noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos muchas historias impactantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y también de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar de una forma muy sencilla y muy directa a través de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26. Lo voy a repetir por si te agarré de sorpresa: 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Una mujer mitológica en la cultura mexicana, cuyos lamentos anuncian la cercanía de la muerte, es de lo que vamos a platicar hoy. Enfrentarte a ella podría llevar a dos destinos: la eternidad a su lado o una maldición perpetua. Pero, ¿qué sucede si te encuentras con la Llorona? Según la leyenda, puede ocurrir una que te lleva con ella para siempre, o bien te deja con vida, pero maldito para siempre. ¿Será posible que más allá del velo de lo conocido, la Llorona realmente camine entre nosotros lamentándose por sus hijos perdidos? Aunque muchos pueden atribuir estas historias a meras leyendas urbanas o cuentos de terror, la realidad de las emociones experimentadas por aquellos que afirman haberse encontrado con ella es innegable. Hoy, leyendas que estremecen el alma, la Llorona y sus lamentos de la noche.
¿Qué tal el tema de esta noche? Me parece relevante, ya que muchas personas aseguran haber escuchado ese sonido lastimero. Un llanto o un gemido. No se puede distinguir entre los dos porque causa mucho miedo. queremos que nos platiques alguna historia que tenga referencia con La Llorona o cualquier otra historia de terror, misterio y suspenso que tú conozcas.
Sí, ya tenemos aquí en la línea a Ale, que nuevamente nos va a platicar un relato desde Raile. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, nos da mucho gusto y somos todo oídos. Sí, perfecto, ¿tú no?
Sí, muy lejos, pero sí.
Ah, bueno, aquí entonces, si quieres, empieza a contar tu relato y aquí le vamos a checar.
Ok. Precisamente ayer en la noche, yo trabajo en una escuela limpiándola, ¿verdad? Sí. Entonces, en esta escuela ya ha habido, pues, mucha gente que entra a trabajar y se sale de limpieza porque dicen que pasan cosas raras. No aguantan. Uh-huh. Y, pues, me ofrecieron el trabajo, es muy buen pagado, y dije, bueno, pues sí, ¿verdad? Pero a mí nadie me comentó nada de eso. Uh-huh. Si no, yo estaba trabajando aquí, los mismos profesores me decían, hay un intendente que trabaja en la mañana, me decía, en la noche a veces que me lo encontraba, todo está bien, no pasa nada. Y yo, no, pues no, yo tranquila, pues no me había pasado nada, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues conforme fue pasando el tiempo, pues sí empecé a ver sucesos, así como que me abrían las puertas, me tiraban las cosas. Los baños son de sensores, que cuando uno se para, solito se baja el excusado, ¿verdad?
Sí.
De repente estoy en un baño y se oye cómo se baja del otro y así, ¿verdad? Pero hasta ahí nunca me había pasado algo más fuerte.
Okay.
Entonces ya yo preguntando con las trabajadoras de mi jefa, porque tiene otras trabajadoras de limpieza, y entre ellas está mi hermana, le hago el comentario yo a mi hermana de lo que me estaba pasando en la escuela, y ella comenta con las trabajadoras y es donde ella me dice, parece que muchos trabajadores y trabajadoras que han ido a la escuela no aguantan porque los asustan.
Uh-huh.
Y yo, bueno, yo entre mí, bueno, pues me va a tocar, ¿verdad? Pero no creo que sea tan fuerte, y uno pues ya está medio acostumbrado. Entonces, ayer precisamente, pues salgo a la media hora que me toca mi lonche, salgo al carro y dije, pues vamos a tomar el break. Me agarré y me prendí un cigarro, y de repente yo ya sentada cómoda en el carro fuera, oigo un y yo dije, ¿llora? Así como que, ¿qué? Y entonces me quedo así callada y dije, no, pues no veo nada. De hecho, les mandé las fotos.
Sí.
Y y vuelvo a escuchar. Dije, ay, volteo hacia los lados y hay un árbol que tiene como una malformación ese árbol.
Sí.
Y entonces, pues yo soy un poco ciega, necesito lentes, y veo como alguien parado ahí, y yo me quedo, ¿habrá alguien ahí? Pues sí me alteré un poco, porque pues dicen, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo me quedo así yendo y cierro la puerta de mi carro, porque si está alguien ahí parado, pues quién sabe con qué intenciones esté, ¿verdad?
Uh-huh.
Y yo me quedo viendo y no veo que se mueva ni nada. Vuelvo a abrir la puerta y enfoco mi teléfono, veo a alguien ahí como parado, la sombra se ve como que alguien estuviera parada. Y yo viendo así bien fijamente, vuelvo a escuchar el que se dirige de ahí. Y yo me bajo del carro y digo, no me vas a asustar, no me vas a asustar a mí. Me bajo del carro, voy directo hacia el árbol y pues no hay nada.
Uh-huh.
Tomo la foto del árbol en cerca y pues se ve la malformación del árbol. Ya lo dejo pasar, se me baja un poco el susto, lo dejo pasar. Acaba mi hora, me meto, empiezo a hacer la limpieza de la escuela y todo. Y al último yo dije, voy a aspirar las escaleras. Son 3 pisos la escuela.
Sí.
En la primera escalera estoy aspirando y tengo los audífonos puestos y siento como que alguien con el dedo me toca el hombro.
¿Ah?
Pues yo estando en un segundo piso en las escaleras, nunca, ya llevo aquí yo trabajando como 5 meses más o menos.
Sí.
sí me han pasado cosas, sí he visto cosas, pero nunca me han tocado, nunca nada. Y entonces ayer me tocan el hombro y yo volteo, porque dije, así lógico, no hay nadie en la escuela, yo estoy completamente sola ahorita. Entonces yo volteo y no veo a nadie.
Sí.
Y entonces yo dije, no, a mí no me van a asustar. Y entonces digo un decreto y así me quedo tranquila, ¿va?
Sí.
Me paso al segundo, a la segunda escalera, y me vuelvo a subir porque conecto la escalera en el último piso y la extensión me da hasta al primer piso, ¿verdad?
Sí.
Pero la extensión queda colgando, entonces pesa un poco.
Sí.
En eso siento, ya estoy como la mitad de la escalera del segundo piso y siento como me jalan la extensión dos veces.
Órale.
Y entonces yo entré y dije, no, yo no voy a espantar, a lo mejor es el peso de la extensión.
Sí.
Agarro y envuelvo mi mano, le doy dos vueltas a la extensión para no sentir el peso tanto.
Jalón, sí.
Y con la otra, porque son de las aspiradoras que se ponen como mochila.
Ah, okay.
Entonces, con una mano me enredo la extensión y con la otra tengo agarrando el tubo.
Vaya.
Aspirando, pero yo voy bajando las escaleras como al revés.
Ale, te no, voy a interrumpir,
no, al revés. Ajá.
Porque tenemos que ir a la pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón.
Sí,
mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Lo más importante de una mujer no es su habilidad para hacer gorditas de chicharrón con frijolitos y quesito. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos una experiencia en que Ale dice, no, yo no me voy a espantar. Este trabajo en la escuela es bien remunerado, valía la pena. Y entonces empezaste ya a sentir pequeñas cositas. Por ejemplo, esto antes de irnos a la pausa, decías que como que te jalaban la extensión de la aspiradora,
de la,
¿verdad?
Aspiradora.
Sí.
Uh-huh. Y entonces, pues yo voy bajando las escaleras aspirando de reversa, para ir aspirando el escalón por escalón. Y en eso, pues yo traigo en una mano enredada un poco la extensión para no sentir tan pesada, y en el otro el tubo. Y de repente, ya bajando un poco más la escalera, me toman del hombro y me jalan hacia atrás.
O sea, ¿sentiste claramente que te tomaron el hombro?
Sí, claramente, sí. De hecho, amanecí yo adolorida porque, pues, cosas así te roban energía.
Sí, claro.
O sea, te roban energía, es una lucha de energías muy fuerte. Y entonces me agarran del hombro, me jalan y yo suelto el tubo, pero yo con la mano que traigo la extensión me alcancé a agarrar y yo quedé casi volando. Y fue tan fuerte el jalón que yo me alcanzo a pescar del tubo y mi brazo tronó. Y yo entre mí pensé, ya me zafé el brazo. Porque fue un dolor muy fuerte y fue un jalón tremendo, quedé ahí toda colgada.
Sí.
Y entonces me quedo así, me quedé sentada un buen rato, volteo, pues no hay nada. Me quito la aspiradora y yo bajo las escaleras rápido, pero no hay nadie. Nadie, no hay nadie. Ya para esto eran como las 12 de la noche.
Sí.
Porque mi hora de salida es a la 1 de la mañana.
Okay.
Y ya casi acabando, fue lo último que yo hice. Y me bajo y dije, pues no hay nadie, realmente no hay nadie. Y ya empecé a sentir yo como si me hubieran dado una gran golpiza, o el cuerpo adolorido, me puse muy mal.
Sí.
Y ya llegando a mi casa hoy en la mañana, traía como el moretón en el brazo, los brazos, yo ando ahorita dolorida, porque les digo que es, cuando te pasan cosas aquí así, es una batalla de energías muy fuerte, que te roban energía, porque ya para que te ataquen así, ellos, esas energías son muy fuertes ya.
Oye, Ale, esta manera que sentiste, cómo te jaló del hombro, ¿lo sentiste como agresión, como quería hacerte daño?
Fueron dos veces. La primera me tocaron así el hombro, así como que, como cuando te encuentras a alguien y te toca así como para hablarte o algo así. Ajá. Esa fue la primera, en la primera escalera. En la segunda ya fue así una agresión, como que te quiere jalar para tirarte. O sea, fue tan fuerte que yo tuve que agarrarme del tubo, y yo, fue tan fuerte que mi brazo se jaló y tronó.
Vaya.
Y tronó. Yo lo primero que yo pasé, yo pensé, fue, ya me zafé el brazo. O sea, fue tan fuerte que yo dije, me zafé el brazo.
Vaya. Oye, ¿y no se han enterado la historia que ha sucedido ahí en esa escuela? ¿Una muerte trágica, algún suceso que se haya quedado impregnado, algo que esté motivando esta presencia?
Pues realmente no, yo pienso, porque antes era una gasolinera, antes era, pertenecía a una gasolinera grande, y la tiraron, y había varios localitos a un lado, tiraron todo esto y construyeron la escuela, pero alrededor de todo esto es bosque. Alrededor de esto es bosque, y yo digo, no sé, a lo mejor serán elementales o algo así, porque es una escuela donde hay mucho niño. Uh-huh. Es una escuela muy grande.
Uh-huh. Oye, ¿esto te motivó miedo como para renunciar o sí lo soportas?
Pues sí lo soporto. Sí, o sea, para renunciar no, porque hoy vine a trabajar también. Sí. Pero pues sí, aquí sí, yo he vivido varias cosas así, pero aquí no me había pasado nada, es la primera vez que me pasa. Sí he visto así como que sombras que pasan, o me cierran la puerta, o los baños se bajan, las puertas, cosas así, pero nunca he llegado de tocarme ni de tirar.
Okay. Vaya. Y como dices, ya regresaste al trabajo, significa que tú estás ahí presente, que no te dio miedo, pero sí tienes alguna protección.
Sí, claro, sí traigo siempre mis protecciones. Y pues sí, yo no digo, ay, soy la muy valiente, porque sí da escalofrío, sí da miedo, sí provoca algo de miedo. Uh-huh. Pero pues ya para mí, para nosotros ya es algo así como, pues algo normal, vivir cosas así.
Claro. Oye, Ale, pues nosotros te agradecemos algo muy reciente, que esperemos que llegue hasta ahí, que no vaya en ascenso este tipo de manifestaciones, que hasta ahí sea el tope para que tú puedas seguir trabajando en este lugar.
Sí, yo espero que sí, incluso les comento a mis hermanas, una de mis hermanas, Ale, ¿por qué no vamos por agua bendita y te pones a mapear con agua bendita?
Pues sí, también.
O sea, para que se calme el ambiente, porque a veces me traigo a una de mis hermanas a trabajar a que me ayude, porque es muy pesado.
Sí.
Y luego sí, ella me dice, Ale, alguien pasó para allá. Yo, sí, yo sé.
Oh, entonces es algo muy, muy fuerte. Oye, ¿no se te ha ocurrido dejar, por ejemplo, tu celular grabando en video?
Pues este es el... Sí lo he intentado. De hecho, a veces estoy en el primer piso, y en las escaleras se oye el eco de abajo y se oye como que están hablando. Y sí he intentado grabar, pero al momento de grabar se oye muy, muy quedito. Entonces a veces, pues este es muy pesado, realmente para una sola persona es muy pesado la limpieza, a veces no me da tiempo, pero sí yo, y estoy pensando, y porque una de mis hermanas me dijo, ¿por qué no grabas? A ver qué se graba. Uh-huh. Porque, pues sí se ven cosas.
Vaya, Ale, pues vamos a estar en comunicación contigo. Te agradecemos que hayas tomado este valor de ahí que estás trabajando y donde han sucedido las cosas, nos estés marcando, y vamos a estar cuando tú quieras aquí listos para volver a escucharte.
Sí, claro, porque también mi hermana me comentó que una vez que yo estuve enferma, le dije que me hiciera el favor de venir a limpiar la escuela, y ella me dijo que creo que tiene una foto, y le voy a decir que me la mande, que pues yo creo que la llorona ya es internacional, sí. O yo no sé qué pasa, porque atrás de donde tiramos la basura, ella dice que vio pasar un ente como vestido de blanco y que se escuchaba como el lamento de la llorona.
Ah, bueno, porque, sí puede ser.
Porque no es, el lamento de la llorona no es el ay, mis hijos.
No.
Solamente es un lamento de dolor, de sufrimiento.
Sí, uh-huh. Sí. Sí, lo sabemos.
Y que es así. Y que es así, le hemos escuchado hasta en México, y tengo varias historias así, que la hemos visto. Y es algo muy feo, es un sentimiento muy feo.
Pues mira, hoy estamos proponiendo que nos cuenten relatos acerca de la llorona. En algunas ocasiones nos han platicado que le escuchan, que es un grito, un lamento de dolor que te cala hasta los huesos. Pero en tu caso, sí. Tú no solo la escuchaste, sino también la viste.
Sí, de hecho, es un poco fuerte, y eso fue en San Luis Potosí, es de donde son mis abuelos y mi papá.
Sí.
Y si gustan, se los cuento.
Sí, adelante.
Cuando éramos más joven, pues nosotros vivíamos en la Ciudad de México, y en ocasiones nos íbamos a visitar a los tíos y a los primos en San Luis Potosí. El condadito donde vivíamos se llama Río Verde.
Sí.
Y pasa un río, y los tíos abuelos tenían sembradíos, ellos sembraban cacahuates y tamal y todo eso, y cerca de donde tenían sus sembradíos había un río que de ahí tomaban agua para hacer las cosechas, los riegos y todo eso.
Sí.
A los primos pues ya les llamaba, pues ustedes saben que en los pueblos siempre pasan muchas cosas.
Sí.
Entonces ellos iban y cazaban las ratas de campo. Okay. En la noche.
Sí.
Entonces un día fuimos, iba a haber una boda, y fueron a cazar, no me acuerdo qué animal iban a ir a cazar, y iban a cazar ratas de campo.
Sí.
Entonces los primos y los tíos planearon ir y dijeron, vámonos.
Oye,
vamos todos, quien quiere ir.
Aquí una duda, ¿por qué para una boda cazaban ratas?
No lo sé, pero yo creo que para lonche o algo así, porque ellos comían rata de campo.
Órale.
Ah, okay. Bueno.
Y entonces, entre los primos, ya que estábamos varios, dijimos, no, pues yo voy, primos y primas. Y entonces, ya saliendo de la casa, nos dicen, si ven algo o sucede algo, no se asusten y no vayan a gritar, porque aquí ustedes saben que en el pueblo pasan cosas. Y pues todos, no, pues no hay problema, que sí, que vamos y que no sé qué. Pues entonces vamos, pero ellos en los árboles tienen así como ponen como maderitas para que uno se suba ahí cuando ponen las trampas, para que las ratas o los animales que atrapen no topen con uno y puedan llegar a las trampas, ¿verdad?
Sí.
Entonces había un montoncito de árboles y nos empezaron a decir, suban, se pusieron las trampas, pero para esto ya eran como las 2 de la mañana, porque ellos van a cazar en la madrugada.
Ah, okay, sí.
Nos juntamos todos, nos suben, y de repente se oye los animales del campo, los grillos, las ranas, todos los animales, un chillido pero tremendo. Los perros de lejos se oyen cómo están ladre y ladre. Entonces uno de los tíos voltea y nos dice, quédense callados y no se muevan, vean lo que vean, oigan lo que oigan, no vayan a salir corriendo, no se muevan. De repente se escuchó un silencio total, así como si hubieran apagado el volumen del estéreo completamente.
Sí.
Un ruido, no se oían ni grillos, nada, nada. A lo lejos se oye el lamento así como de sufrimiento, así de pero o sea feo. Y dicen que cuando se oye lejos es que está cerca.
Así es,
claro.
Y cuando se oye cerca Y cuando se oye cerca es que está muy lejos. Sí. Y es cierto. El ruido se oía muy lejos. El lamento se oía lejos. Pero ahí donde nosotros estábamos, no se oía ni un ruido, nada, nada de animales. Y de repente uno de los tíos que estaba con el grupito de nosotros nos señala hacia el río. Sí. Y sobre el río se veía como una mujer con un manto completo blanco, como viejo, bien sucio. Se veía como venía caminando. Uh-huh. Y se seguía oyendo el lamento.
Ale, permíteme, tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo al Miedofón. 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si para comer un taco me he de sobar el lomo, al diablo el trabajo, mejor no como. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Tenemos que hacer estos cortes intempestivos, Ale, porque nos llega la pausa y no nos espera. Pero vamos a seguir contigo.
Sí, me imagino.
Hablando de la Llorona, una leyenda que se cuenta en varias culturas latinoamericanas, y hoy estamos escuchando tu experiencia. Continuamos contigo.
Sí, y en eso vemos a este ente que viene caminando sobre la orilla del río.
Sí.
Y casi cuando ya se va acercando más hacia donde nosotros estábamos, digamos que nosotros estábamos como unos de distancia, como unos 2 metros de la orilla del río.
Sí.
Y el tío nos empieza a señalar y nos dice que nos callemos, que no vayamos a hacer ruido, pero así como con señas. Nos decían que nos calláramos, ¿verdad?
Sí.
Pasa así enfrente de nosotros, pero el lamento se sigue oyendo así como eco, como lejos. Sí. Sigue pasando y ellos con las manos nos hacían que nos calláramos. Nada más nos hacían así con la mano, que como que agáchense más y cállense. Cuando ya pasa enfrente de nosotros y se va alejando, de repente se oye un grito tan fuerte cerca de nosotros.
Sí.
Un lamento, pero tremendo, fuerte, que nosotros nos quedamos pero súper espantadísimos. Pero ya al último, platicando con los tíos, decíamos, ¿cómo es posible que ella había pasado lejos y se oyó el ruido, se oyó el grito ahí cerquita, como si estuviera allí casi a un lado de nosotros?
Vaya. Sí, es una sensación bastante extraña, ¿verdad? Y tú lo comprobaste.
Es horrible.
Comprobaste,
no, es horrible. Eso no.
Que se oye lejos, pero está muy cerca.
Sí. Y eso es una sensación que no es algo tremendo, se siente una sensación horrible, sí, que no aguanta, yo creo que se desmaya ahí, no sé, porque sí es algo muy, muy fuerte, muy feo.
Pues vaya que has tenido experiencias, Ale, y lo que te falta por platicar, entonces vamos a tener nuevamente una cita para seguir escuchando lo que tú deseas, ¿sale?
Sí, está bien.
Okay,
que tengas excelente noche y buen trabajo. Tranquilo, en calma.
Gracias. Sí, gracias.
Que
igualmente.
Que estés muy bien.
Hasta luego, mi amiga.
Gracias. Bye.
Hasta luego. Mira, vaya que sí tiene cosas que platicar. Imagínate, Gina, que te toque trabajar en una escuela en donde hay fantasmitas.
Pero aún así, ella platica lo que ahí mismo le sucedió.
Sí.
Vaya situación extraña.
Claro que sí, Gina. Saludamos rápidamente a Silvia Ramírez. Dice, saludos a la bella familia de peludos, Gina y Nacho. Espero que tengan una linda noche y un super programa. Que Dios les bendiga siempre. Lo mismo para ti, mi querida Silvia Ramírez. Harukanás dice, hola, buenas noches, Gina y Nacho. Les estaré marcando para contarles mis relatos de lamentos de una mujer que ya son varias ocasiones que la escucho. Claro que sí, mi amigo, cuando tú gustes, ¿eh? Somos todo oídos y por supuesto te estamos esperando.
Claro, esta llorona que tiene muchas versiones, yo creo que la más conocida es de esta mujer que se llamaba María, que vivía en un pueblo y se enamoró de un hombre noble. Tuvieron dos hijos, pero este hombre no estaba dispuesto a casarse con ella debido a su estatus social. Lleno de remordimiento y temiendo su reputación que se viera afectada, este hombre abandonó a María y se casó con una mujer de su misma clase social. Desesperada y llena de ira y dolor, María, en un acto de locura, le quitó la vida a sus propios hijos en un río, y al darse cuenta de lo que había hecho, María quedó sumida en el remordimiento y la tristeza. Se negó a aceptar la muerte de sus hijos y en lugar de eso, deambulaba por las orillas del río llorando y lamentándose por ellos. Se convirtió en una figura espectral conocida como la Llorona.
¡Órale! La famosa Llorona que todos conocemos y hemos escuchado. Ahora tenemos un audio que nos han enviado nuestros amigos. Bueno, vamos a escucharlo.
Buenas noches, Gina y Nacho. Buenas noches a toda la audiencia.
Hola,
también.
Amiga.
Hace muy que no mandaba relato. Pero no he dejado de escuchar. Y les quería comentar o contar dos relatos que ya tiene rato que los quería. Estaba esperando que mi esposo hablara, pero no se siente preparado. Lo que pasa es que él padece de ansiedad generalizada y como que se pone muy nervioso y le da el ataque de ansiedad. Entonces dice, mejor cuéntalo tú mientras yo escucho.
Okay.
Y por eso es que yo lo cuento, pero él está escuchando mientras yo lo estoy contando.
Muy bien.
Por si se me pasó algún detalle. A lo mejor a Nachito, en alguna ocasión escuché que le gustaban mucho los, o le interesaban mucho la casuística del, de las experiencias cercanas a la muerte o después de la muerte, la verdad no sé muy bien cómo se diga.
Sí, sí.
Y me parece sorprendente que a mi esposo le haya pasado algo así.
Wow.
Más o menos hace como unos 12 años. Mi esposo, y hay un testigo, de hecho, mi hermano es el cuñado, el que él confirma el que falleció. Uh-huh. Porque andaban juntos, andaban tomando.
Sí.
Y mi esposo quiso entrar a la casa, pero no traía la llave, se le cerró la puerta, no había manera de entrar. Entonces le dijo, no hay problema, me puedo brincar por la casa de al lado, me meto por el patio y abro la puerta.
Uh-huh.
Pero pues uno andando tomado, pues obviamente estamos de acuerdo que no coordina bien. Y al momento de quererse agarrar de una de las, de la ventana.
Sí.
Entonces él no se sujetó bien y se cayó y se pegó en la nuca. Y dice mi esposo dice que él no se acuerda más que de eso. Y mi hermano me cuenta que dice, nomás vi en cámara lenta cómo caía y no volvió a reaccionar. Andaban un amigo de ellos, mi hermano y mi esposo. Dice, hicimos todo lo posible por reanimarlo, hicimos hasta lo que no porque reaccionara. Y dice, no respiraba, no reaccionaba al dolor, nada. Dice, de hecho los labios los tenía hasta morados donde no respiraba. O sea, estaba como cianótico.
Sí.
Y dice, ya, o sea, duró así entre 10 y 15 minutos, me cuenta mi hermano. Y dice mi esposo que en ese momento lo único que de lo que él se acuerda es que se iba a subir al techo, cayó y ya de ahí ya, o sea, es literal. Dice, abrí los ojos y literal es como si como si lo hubieran teletransportado literal en ese momento a otro lugar. Dice, abrí los ojos y estaba parado, o sea, en un paraíso, tal cual. No hubo túnel, no hubo nada. O sea, literal fue como una teletransportación tal cual. Sí, pues sí, no sé de qué otra manera decirlo. Entonces dice mi esposo que no se acordaba de nada, él no pensaba nada, ni me morí, o no, nada. O sea, se cuenta que mi esposo dice que él no pensó en nada de eso. yo le pregunto, ¿y pensaste en tu familia? Dice, no, ni siquiera pensé que estaba muerto ni nada. Era tan increíble lo que estaba viendo que como que estaba embobado en ver tanta belleza, ¿no?
Sí.
Dice que estaba como en una especie de cenote, digámoslo así, como el Gran Cañón, pero imagínense el Gran Cañón verde y uno estar abajo en por el río, digámoslo. Verde todo, y dice mi esposo que había, dice, las piedras no eran, o sea, sí había piedras normales, pero las piedras que estaban incrustadas en el cañón, en las paredes, dice, eran diamantes, rubíes, dice, era todo...
Piedras preciosas.
Se no lo podía creer, pero dice que eran unas cosas, dice, haz de cuenta que un diamante como de unas 4 o 5 toneladas, o sea, era una piedrotota, pero de diamante. Y mucha árboles por todos lados, dice que había un río, dice que... Incluso él recuerda cómo se sentó en una piedra que estaba en un costado del río. Dice, era tanto mi asombro, dice, que yo me tuve que sentar. Porque, pues, dice, lo único que sí me pregunté es, ¿qué diablo estoy haciendo aquí? Se sentó y dice, vi el agua cristalina. Dice, era tan cristalina que parecía que no había agua. Dice, es que era increíble la pureza del lugar. El olor, dice, que el olor era como de naturaleza. Dice, era un aire tan limpio y tan puro. Que dice, no puedo ni describir cómo se sentía. Dice, era una paz que no puedo describir. Y muchísimos animalitos, pajaritos, dice, se oían como monos, se oía de todo tipo de naturaleza. Conejitos, dice, había todo. El pasto, todo, dice, todo estaba perfecto. Dice, yo estaba, o sea, literal, volteando para todos lados. Dice que quiso tocar el agua, pero dice, no me animé, la verdad. Dice, lo vi todo tan puro, tan... prístino, que no me animé ni siquiera a tocar nada. Lo único que hice fue sentarme. Sino que todo iba bien. Y él estaba como muy entrado en su pues en lo que estaba viendo.
Sí.
Y de repente se me ocurre voltear al cielo. Y en las piedras esas que sobresalían, que eran como diamantes y así, vi 3 ángeles. Dice, estaban sentados uno más arriba que el otro, o sea, era como una escalerita, pero en ambos lados, o sea, uno estaba en la izquierda, uno en la derecha y el de mero arriba. Pero dice mi esposo que, o sea, la manera en la que lo describe a mí me parece increíble, la verdad, se me hace muy, muy interesante. Dice él que eran, mínimo medían 3 metros, muy fornidos, fortachones así fuertes, exageradamente rubios, dice, su pelo parecía de oro, Y era rizado y como que hasta el hombro, me dice. Tenían una bata como las que se representa a Jesús, sí. Con sandalias. Y dice que aquí por el pecho tenían un nombre bordado, pero no recuerda qué decía. Dice, pero parecía como si estuviera bordado con oro. Las vestiduras de ellos eran... No eran completamente blancas, dicen que eran como un color cremita, marfil, pero muy, muy limpio.
Ok, vamos al corte y regresamos.
El Miedofón está disponible 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Un sabio dijo, muchos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando esta experiencia cercana a la muerte y todas las características que coinciden con lo que ya nos han platicado.
Impresionante narración, ¿eh?
Realmente rubio, dice, su pelo parecía de oro. Y era rizado y como que hasta el hombro, me dice. Tenían una bata como las que se representa a Jesús, con sandalias. Y dice que aquí por el pecho tenían un nombre bordado, pero no recuerda qué decía. Dice, pero parecía como si estuviera bordado con oro. Las vestiduras de ellos no eran completamente blancas. Dicen que eran como un color cremita, marfil, pero muy, muy limpio. Todo perfecto. Y dice, se parecían mucho entre ellos, pero no eran los mismos. Se tenían rasgos distintivos cada uno. Uh-huh. Y dice que parecía, una vez más, como si se hablaran telepáticamente. Dice, ellos nunca me dijeron nada, ni escuché nada, ni nada, más que el sonido de la naturaleza. Dice, pero entre ellos se volteaban a ver como teniendo una conversación entre ellos mismos. Y dice, y nada más de repente empezaron a volar. Dice, se levantó uno y voló de una piedra a otra, y el de un lado a otra piedra. Dice que cada que un ángel batía sus alas, dice, era un estruendo el batir de sus alas y cómo se le caían las plumas a los ángeles. Dice, pude ver cómo se les caían las plumas. Y el único que nunca se movió fue el ángel que estaba mero arriba. El jefe, él dice que la mujer era como el jefe de ellos. Dice, pero había cielo. Dice, es que había cielo arriba. Dice, no sé qué era. Si era como la antesala al cielo, al paraíso, si era como una especie de, pues no sé, algo donde te esperas a ver a dónde te vas, si para abajo o para arriba, no sé. Y dice mi esposo, no, nunca pensó que estaba muerto. Dice, no, simplemente pensaba que no podía creer lo que estaba viendo. Y entonces el ángel de mero arriba, simplemente es como que les hizo un gesto, y dice mi esposo que él sintió como si les hubiera dicho el ángel, pues digamos de mayor rango, no, él no, o algo así. Dice, en eso volteo y así de la nada abro los ojos y estoy en mi cuerpo otra vez. Y en ese momento dice, la verdad es que me sentía mal. O sea, su ya cuando se levantó se sentía mal físicamente. Dice, estaba mareado, como con dolor de cabeza, aparte por el alcohol, ¿verdad? Pero me sentía mal. Dice, pero... Y mi hermano me cuenta que es como si le hubiera regresado el aliento. Como si alguien le hubiera regresado el aliento a mi esposo. Uh-huh. Dice, nada más escuchamos cómo le hizo así y abrió los ojos. Dice, mi esposo, ya por lo menos... pues ya, o sea, como que entré en mí, ¿no? Como que entró en razón, como que ya estoy aquí. Y no le contó nada en ese momento a nadie porque él no sabía si era algo, no sé, algo de la borrachera o así. Hasta días después que mi hermano le dijo, es que te moriste, y literalmente estabas muerto, no tenías pulso, no respirabas, no nada, estabas muerto. Okay. Entonces, y el amigo lo confirma. Entonces fue ahí cuando mi esposo dijo, entonces fue real. O sea, sí, sí me fui, sí estuve ahí arriba, sí los vi. Entonces dice mi esposo que él ama la vida, o sea, él no se quiere morir, pero
claro,
el día que se muera, pues como que ya está más tranquilo de que, pues según lo que él cree, se va a ir al cielo. Uh-huh. Entonces, a mí se me hace algo bonito, la verdad.
Sí, sí, claro. Realmente.
Yo creo que a muchas personas que pueden o que creen en eso, les da mucha paz. Y sí, yo pienso que es algo bonito. Y tengo otra más cortita. Me gustaría mucho dar el contexto. También se trata de lo mismo, pero no puedo. Entonces lo único que puedo hacer es dar los demás detalles que pueda y esperar que no adivinen quién es.
Ajá.
Por seguridad de la persona, más que nada. Esta sí. Persona es una señora ya mayor.
Sí.
Y ella, bueno, si supieran el contexto, a lo mejor no la juzgarían tanto, pero ella se quitó la vida. Oh. Junto con sus nietos, su esposo y su hija. Se quitó la vida, tomaron esa decisión porque, bueno, pues, digamos que no había... Es cuando uno no ve salida, o sea, no me quiero morir, pero si no lo hago, gente inocente va a sufrir.
Sí.
Prefiero irme, no quiero que sufra. Digámoslo, no sé de qué otra manera. No quiero ahondar en detalles, pero de mi parte yo creo que yo la entiendo muy bien. Sí, sí, sí puedo ponerme en su lugar. Fue una decisión muy drástica, pero no podían hacer nada. Ni las autoridades, nadie podía ayudarlos, nadie. Entonces tomaron esa decisión, hicieron una sopa y pues envenenaron la sopa y murieron.
Sí.
Entonces esa señora, que ella nada más empezó a sentir mucho sueño, se durmió y cuando abrió los ojos, ella sí vio el túnel.
Ajá.
Me vi en un túnel oscuro, pero a la vez como que al fondo había luz. Entonces fue caminando. No, pues dijo, ya me morí, ya tengo que cruzar, ¿no? Pues lo que, sí, según lo que se dice. fue caminando y dice que ahí, o sea, como que ella se iba acercando y pudo ver a su papá, a su esposo, a su hija y a sus dos nietecitos de la mano, cómo iban caminando en el túnel hacia la luz.
Sí.
Dice, entonces yo los quise alcanzar, pero algo de la oscuridad me jaló y me dijo, tú no te vas. Y le empezó a decir de maldiciones y te voy a llevar y tú esto y lo otro. Entonces la señora se asustó y ella pues forcejeó, ¿no?, con esa cosa. Dice que era algo muy oscuro, horrible y como pequeño, digámoslo. O sea, no era un ser alto, me refiero.
Sí.
Mi esposo dice que a lo mejor era como con los que él peleó, ¿no?, con los que ya les había comentado. Unos monos como de 1.50 de altura máximo, totalmente negros y con una energía muy densa. Más o menos así me dice mi esposo que él se los imagina. Y la señora dice que entonces, en eso que ella empezó a jalonear con el, ¿cómo se llama?, con la cosa esa.
Uh-huh, con un ser ahí.
Sintió un golpe en el pecho, que era de que le estaban dando las descargas para reanimarla, y abrió los ojos. Y estaba otra vez aquí. Y bueno, la señora ahorita, yo le deseo todo lo mejor, espero que esté bien en el lugar en donde ella se encuentra ahorita. Uh-huh. Pero pues son dos experiencias muy contrastantes, ¿no?
Sí, digo, claro.
Pues según lo que se cree del cielo y del infierno, ¿no? Como que a lo mejor ella se sentía culpable y por eso no se fue, o no sé, la verdad es que...
Como ella fue
me
la
quedan
que...
muchas dudas en esto, esto al respecto, ¿no? Porque también he escuchado de personas que hablan de que no tienen... Se dieron cuenta de que estaban muertas porque se dieron cuenta que no tenían cuerpo, pero eran ellas.
Ajá.
Entonces, dice mi esposo, es que yo nunca pensé que me había muerto. Digo, entonces a lo mejor, en verdad, cuando uno se va tan repentinamente, de verdad es fácil confundirse.
Sí.
¿Estoy vivo o estoy muerto? Sí, es decir, a lo mejor ni siquiera, por eso se habla de mucho de ese bucle, ¿no?
Sí.
De que, no, que se aparece tal persona o lo que sea en este cuarto, como que reviven lo mismo. Digo, ¿qué? Bueno, al menos de mi parte digo, para mí ese sería el verdadero infierno, ¿no? Porque, qué horror.
Pues
digo,
sí.
Creo que lo mejor sería trascender a donde nos tengamos que ir.
Claro.
Pero pues, ojalá que... todas esas almas que están perdidas, digámoslo literalmente, que están en ese bucle, un día les pueda llegar esa luz. De verdad que yo lo deseo de todo corazón. Y mi esposo pues dice que ahora él tiene mucho más respeto por la vida que antes. Y en lugar de decir, ay, me quiero morir porque quiero estar en ese paraíso, dice mi esposo, al contrario, dice, yo quiero vivir muchos años y que me tengan que ir cuando me tenga que ir. Dice, ¿por qué? Dice él que le quedó claro que a lo mejor él todavía no cumple con su misión aquí o algo. Dice, por algo no me llevaron, porque de haberme llevado, pues hubiera dicho el ángel, pues lo agarro y me lo llevo.
Ajá.
Entonces, pues ese es mi relato, lo que yo les quería comentar, no sé. Se me hace interesante los detalles de cada uno.
Sí.
Y pues me llama la atención, ¿no?, esta casuística de las experiencias cercanas a la muerte o después de la muerte, porque de hecho, pues sí, literalmente se van y regresan.
Sí.
Gracias Gina, gracias Nacho, gracias a todo el auditorio por escucharme y pues espero sus opiniones al respecto. Buenas noches.
Hasta luego, mi amiga.
A ver. Como punto adicional, no sé si se puede hacer rápido.
Sí, sí.
Me comenta mi esposo que me faltó decirles que, bueno, de su parte, que cuando él estaba allá es como si él se sintiera que es como si estuviera más vivo que aquí. Como si estuviera en plenitud de su ser, de su sentido, de su cuerpo, de su salud.
Sí, lo creo.
Dice, era algo increíble. Dice, en cuanto yo abrí los ojos y volví a la tierra, digámoslo así, volví a sentir lo que es el dolor, dice que lo que se acuerda mucho es que le dolía mucho el brazo, dice, porque como que caí medio de lado, medio con la nuca, entonces me dolía el brazo, dice, ay, el dolor de cabeza y todo. Dice, entonces dice mi esposo, es la luz, la noche y el día, estar claro, aquí y estar allá. Según su experiencia, entonces bueno, eso es lo que les quería comentar. Entonces
bien,
dice que es que dice que es algo indescriptible.
Sí.
Y dice bello, bonito, dice, o no hay un adjetivo así como para abarcarlo todo, toda esa experiencia, dice. Entonces, pues bueno, eso es lo que les quería comentar. Ahora sí me despido. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches, Gina y Nacho.
Hasta luego, amiga. Qué muchísimas gracias. ¿Qué relato nos acabas de regalar, amiga? De verdad, bueno, ambos son maravillosos. Y fíjate que hay por ahí una constante en las personas que viven estas experiencias cercanas a la muerte, como ya se han catalogado, ¿verdad? para dar o dejar en claro que estamos hablando de lo mismo. Muchas veces las personas que han tenido esta vivencia cambian su actitud, su forma de vivir es completamente diferente, como que una vez que probaron allá ese gran bocado de estar con los sentidos exacerbados en plenitud, sin dolor, sin resentimiento, sin estrés, sin presión, calma total, y una vez que regresan acá observan de otro modo la muerte. Entonces dicen, ya no me da miedo morirme, porque ya vi cómo es, ya pude probar lo que se podría sentir a la hora de morirse, y sobre todo esos seres que pudo ver Gina, unos ángeles tal vez.
Y por eso en el segundo relato ve cómo se va la familia, porque ellos sí fallecieron y ella se regresa.
El contraste, ¿eh?
Wow, qué interesante.
Sí.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un momento de paciencia puede evitar un gran desastre. Un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hemos escuchado a muchas personas que afirman haber oído este lamento de la Llorona en noches oscuras cerca de ríos o cuerpos de agua. Esta leyenda ha sido adaptada en diversas formas en la literatura, el cine, la cultura popular, y se ha convertido, yo creo, en un ícono del folclore latinoamericano. ¿Tú has tenido alguna experiencia, ya sea escuchando o viendo a la Llorona? Porque también se comenta que cuando oyes este grito en muchas ocasiones, es como si fuera el aviso de una tragedia que podría pasar, ¿eh? Y es que este dolor, que al escucharlo es como de remordimiento, de tragedia, de dolor, algo que no se puede describir.
Sí, Gina, la antesala de la muerte, dicen algunos. Regularmente cuando acá en mi pueblo se escucha eso, amanece alguien fallecido. Alguien murió, ya sea que sea el vecino, que sea un primo, que alguien murió, porque eso nos da el aviso de la desgracia.
Hace como 45 años mis niños estaban pequeñitos, sí. Entonces era una noche, había neblina, era una noche fría. Yo estaba embarazada, no podía dormir porque estaba muy gorda, y entonces de momento en el corredor de mi casa escuché un lamento muy feo que decía: ¡ay, Dios! Muy feo. Y entonces yo pensé que era mi vecina, que digo, creo le pegó el marido, porque le pegaba ese hombre a su esposa. Y ella se venía para mi casa, entonces yo salí, pero no. Y perdón, yo tenía, iba yo a abrir la ventana, pero como que algo me dijo, no abras. Y entonces no abrí, no abrí y escuché otra vez el lamento y se fue, y se fue, y se fue. En otra ocasión mi padre me platicó, a mi papá le gustaba mucho tocar la guitarra, le gustó, luego iba a dar serenata a la novia. Entonces dice que un día fue a darle serenata a la novia en la madrugada, como a la 1 de la mañana. Venía pasando a un lugar que le decimos el canal, porque es un canal de aguas, de agua. Y entonces mi padre venía, cuando dice que iba una muchacha muy bonita con su pelo largo, y que mi papá pues era coscolino y dijo, ah, de aquí soy, y que empieza a seguir a la muchacha. Y dice que sintió cómo lo empujó hacia el canal y gritó ese grito, un grito tétrico. ¡Ay, amigos! Hace muchos años, tendrá como unos 42 años que aquí en mi tierra, pasaba todavía el tren de pasajeros que iba a la Ciudad de México. Ay, mi esposo dijo, vamos, dice, vamos a ver a tu mamá al DF, porque estamos en el estado de Veracruz, en Ciudad Mendoza, Veracruz, México. Entonces yo le dije, ay, pero mira, vámonos, vámonos, vamos a ver a tu mamá. Bueno, tenía yo mi bebé de 2 meses y mi hija, la más grande, tenía como 2 años y también como 2 años y medio. Bueno, ya es hora de la madrugada, porque el tren pasaba a las 11 de la noche. Y a las 12 de la noche pasaba el tren, en aquel entonces el tren nocturno para la Ciudad de México. Y nos fuimos, y ya estábamos en la estación esperando el tren, y dieron las 12, 12 y media, la 1, 1 y media, y no pasaba. Entonces le digo, vámonos para la casa, y me dijo, sí, vámonos. Tomamos un taxi y nos venimos por una calle, que pues no estaba tan... Bueno, sí, en aquel entonces sí estaba medio sólida, pero pues ya eran 1:30 de la madrugada. Y ahí veníamos en el taxi cuando vimos muchos perros ladrando y vimos un espectro. Lo vio el chofer, mi esposo, yo, llevábamos a mis niños en el taxi. Y era así como una mujer vestida de novia, pero no se le veían los pies y flotaba, y todos los perros alrededor de ella aullaban y ladraban, y de momento volteó su cara así como para vernos, pero no tenía rostro, era un hueco. Lo vi y lo juro por lo más sagrado que lo vimos todos, y no, se sintió horrible, era un espectro. Y tenía en sus brazos un ramo de flores, lo estaba cargando, y el chofer se persinó, dice, vámonos, y que jala su taxi, vaya, a todo lo que da, y ya nos llegamos a su pobre casa de ustedes, que fue, quién sabe.
Wow, amiga.
Muchas gracias por el reporte, saludos a la mamá de Lupita Carmona, que sí, hoy participó.
Ok, bueno, pues es que la familia Carmona es muy, muy participativa y están consideradas como familia de este programa. Muchas gracias. Karina Rodríguez, buenas noches desde San Luis Potosí. Qué rica noche lluviosa, dice mi amiga. Ok, saludos, amiga. Y Shiwamp, saludos a todos, saludos, bro. Y también a Florencio Vázquez Morilón, dice, estaremos aquí con mente alerta y receptiva. Perfecto, brother. En una de esas, escuchas a la Llorona ahí junto a tu cama.
Sandra Alarcón Díaz desde España nos está escuchando. Y aquí también nos cuenta Mark Hughes, dice, mi abuela me platicó que un día cuando vivía en Hidalgo, salió al baño de madrugada. Adormilada, notó que estaba una mujer sentada en un cactus que le llaman burras. Son redondas y con espinas. Y lo que dijo fue, vieja loca, se va a espinar. Cuando reaccionó y volteó a ver, ya no estaba esa mujer.
¡Qué bárbaro!
Saludos desde Morelos.
Entonces, ¿de qué se trató?
Era una aparición, ¿eh?
Sí.
Y en primera instancia dijo, ay, mira esa vieja loca, ¿cómo se pone ahí? En ese cactus. No, pues es que no era una mujer de carne y hueso.
No, Gina, era un ente por ahí que andaba manifestándose. Georgina Martínez, amiga, ¿dónde andabas? Dice, saludos Gina y Nacho, ¿cómo están? Pues nosotros bien, ¿y tú, mi amiga? Contentos de que estás aquí con nosotros una vez más.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola Gina, mi nombre es Jackie.
Jackie, ¿cómo estás?
En el Facebook.
Sí, claro.
Muy bien, ¿y ustedes?
También, con gusto de recibirte. ¿Ya estás en casita?
Ya, ya estoy lista.
Muy bien. ¿Desde dónde nos escuchas, Jackie?
Los escucho desde la ciudad de Chicago.
¿Qué tal el frío?
Ahorita no ha estado tan mal, ha estado unos 40, que para nosotros no está tan mal.
Uy, imagínate, si estuviera acá en México, en la Ciudad de México específicamente, ya nos estaríamos congelando, pero esto nos sirve también que haga mucho frío como una ambientación perfecta para escuchar relatos de este tipo. ¿Y tú qué nos quieres contar?
Sí, lo mío me lo contó mi tía porque sabe que es fanática de La Mano Peluda. Y que me gustan los relatos de terror. Y lo que yo les voy a contar pasó en el pueblo de donde es mi familia, en Temascalapa, Guerrero. Esto le pasó a mi abuelito. Estaba una tarde, noche, tomando y jugando con sus amigos en lo que se le llama ya la cancha, donde juegan basquetbol.
Sí.
Y dice que les dio la noche y que estaba él con unos amigos. Y que de repente llegó un burro, pero pues no era burro, era lo que ustedes llaman nahual, un brujo que se convertía.
Sí.
Porque dice que el burro empezó a bailarles ahí enfrente, así como a retarlos, a torearlos, y que entonces en eso que se para el abuelito con sus amigos y que entre todos se lo empezaron a golpear. Y pues resulta que dicen que al día siguiente corrió la palabra ahí en el pueblo que fulano de tal, el señor, había amanecido bien malo y que se lo habían llevado a la ciudad de Iguala, que había amanecido bien malo, pero pues, o sea, obviamente no decían que lo que le había pasado al señor. Y pues al día siguiente, pues allá murió en el hospital, y pues allá decían que el señor, pues se conocía pues que el señor era brujo, y entonces ellos sabían que el señor es el que se les había aparecido así en forma del burro. Y pues de tan feo que se lo golpearon, pues el señor llegó al hospital y falleció. Pues el señor se les había puesto allá en el pueblo, todos decían pues que era brujo, y al final murió porque le digo que estos señores se pusieron a golpear los amigos de mi abuelito que estaban ahí tomando.
Sí.
Otra cosa que va así más o menos relacionado con mi pueblo.
Sí.
Que pues dicen que no nomás el señor es brujo, se dice que ahí en Temascalapa hay gente, pues aquí nosotros le decimos cochinos, pues que hacen la maldad, la brujería.
Uh-huh.
Y también mi tía me dijo que allá en hay un pueblo ahí cerquita que se le llama Huahuatlán, y que un amigo de mi abuelito había ido a una fiesta, pero habían sido unos 15 años, y que pues ya le estaba dando la noche y que le dijo al amigo, pues ya me voy a mi casa, ya me voy de regreso para Temascalapa antes de que salgan los brujos, pues porque este pueblo de Huahuatlán se le conoce porque también, según, hay mucho brujo. Y que en eso que le contesta a su amigo, ahora amigo, tú que te espantas, que en Temascalapa hay más gente cochina que aquí.
Órale.
O sea, me dice interesante porque pues ya iban dos relatos que pues, según, de brujos allá en el pueblo.
Sí.
Vaya,
el último.
Sí, el último, pero nada más. Te voy a pedir, Jackie, que me des oportunidad de hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Amo a las personas que te hacen reír, que te hacen pensar y los que te hacen café. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, Jackie. ¿Tienes algo más que compartir?
Nada más quería decir que en el WhatsApp la semana pasada les había compartido también un video de ahí mismo del pueblo, que unos primos no tiene mucho que escucharon a la Llorona.
Uh-huh.
Y lo grabaron, y eso también pues ahí fue en el pueblo, y nada más nada más eso.
Okay.
Cuando tengan tiempo y si gustan compartirlo en el grupo del WhatsApp para que lo vean los demás.
Ah, sí.
Para que lo oigan.
Sí, sí, cómo no. Claro que sí, Jackie. Vamos a seguir escuchando relatos y en otra oportunidad, pues nos encantaría volver a escucharte.
Sí, está bien. Muchas gracias. Que tengan buenas noches todos.
Igualmente,
Jackie. Hasta luego, mi amiga. Muchas gracias. También buena historia de nahuales. Poca gente acepta así abiertamente que sí creen en los nahuales, que existen. Y que en algún momento se podrían topar con ellos, si es que son de esas personas trasnochadoras que les gusta pues caminar en las calles, sobre todo en esas regiones en donde todavía pues la urbanidad no ha llegado en plenitud, sino que todavía tiene un aroma campirano el pueblo, la región, que hay muchos, bastantes todavía aquí en nuestro México querido, y me imagino que en otros países pues debe ser algo semejante.
Tenemos más relatos y estamos escuchando tus audios. Vamos con otro de ellos. Aquí, saludos, excelente. Valeria de Guadalajara, vamos a escucharte.
Hola, amigos de La Mano Peluda. Soy Valeria de aquí de Guadalajara.
Hola.
Desde hace ya tiempo quería contarles una anécdota, pero no había podido por el trabajo y otras cosas. Pero bueno, aquí estoy. Mira, lo que pasa es que saludos primeramente, Jenny y Nacho. Me encanta su programa, no me lo pierdo.
Gracias, amiga.
Son muy interesantes todas las anécdotas de los peludomaníacos. De verdad me encanta su programa, lo sigo desde que tenía, yo creo, unos, ¿qué serán? 16 años. Ahorita ya tengo 35. Ahora ya tengo 35.
Muy bien, amiga.
Bueno, en fin, me pasó hace aproximadamente un año que estaba ya durmiendo como a eso de las 2, 3 de la mañana y primero sentí esa sensación que pues todos sentimos, hemos sentido alguna vez o no todos o casi todos, de que se nos sube el muerto. Okay. O la parálisis del sueño. Correct. Más conocida como parálisis del sueño. Uh-huh. Sentí que ya había pasado otras ocasiones, pero esa vez, híjoles, yo creo que fue la vez más fea que me ha tocado. Sentí así horrible, o sea, me súper sofocó, no podía moverme, intentaba quitarlo y no podía. Así estuve como unos 10 minutos batallando con esa sensación tan fea de la parálisis del sueño. Hasta que ya por fin, después de 10 minutos luchando y rezando en mi mente, diciéndole vete, 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 se quitó. Y pues ya, pues me puse a rezar. Mi cuarto estaba súper oscuro, muy, muy oscuro. En ese tiempo yo rentaba un cuarto. Y pues compartía el cuarto con otras personas, pero era un cuarto que estaba, la verdad, en una zona muy peligrosa. Uh-huh. Y no había manera como de abrir la puerta y que me entrara algo de luz, porque si la abría, pues ya los de al lado ya se iban a enterar, pues me iban a ver. Y pues era gente que, pues, ay, pues no sé, no era como mucho de confianza. Entonces, uh-huh, sí tenía que tener mi cuarto así cerrado. Sí. Y pues estaba muy oscuro. Y a los, ¿qué serán? 10 minutos de eso, de la parálisis del sueño que tuve, soñé con el diablo. Estoy segurísima que fue, era un hombre así horrible, terrorífico. Yo estoy muy segura que era él, no me acuerdo muy bien cómo era, de verdad no me acuerdo, pero estoy segura que era él.
Sí.
Y pues, o sea, dos cosas en esa noche, fue como demasiado turbio. Me puse súper nerviosa, ya los siguientes días tenía miedo de irme a acostar y que me pasara lo mismo. Uh-huh. De verdad lo recuerdo y sí, sí, fue súper horrible. Pues es todo lo que tengo por contar ahorita.
Gracias, amiga.
Hay muchas cosas más que me han pasado y a mi familia también. Pero pues ahorita sí, por el momento es lo que quería contarles. Y pues les mando muchos saludos y saludos a todos los que escuchan este programa también. Y pues que esté muy bien y bonita noche.
Bonita noche, te mandamos muchos, gracias, saludos, amiga. Y gracias por participar.
Sí, Sí, mi querida Vale, bueno, pues ahí está el testimonio. ¿Y tú qué esperas para platicarnos algo que te ha tenido inquieto por mucho tiempo? Y bueno, estaba yo saludando a mi querida amiga Georgina Martínez, que ya tiene ratito que no se presentaba. Nos da gusto, mi querida amiga, que nuevamente te reincorpores a las filas peludomaníacas, ¿eh? Muy bien, amiga, gracias. Y también a Ricardo CCP, que si mal no recuerdo nos escucha desde Chile, y hasta allá enviamos un abrazo para toda la comunidad peludomaníaca, que ya son varios.
Vámonos con más relatos. A Lulú de Venustiano Carranza le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Bien, Nachito. Buen día, Gina. ¿Cómo están ustedes?
Pues dándote la bienvenida y gracias por estar presente, porque además ya nos escribiste que quieres contar un relato.
Sí, estaba... Bueno, es que eso de que estaba escuchando a una persona que decía que su esposo había estado casi muriéndose, ¿no? Y, uh-huh, y la experiencia que él vivió. Y ya ves que les escribí que sí es cierto, porque yo estuve 3 días en coma.
Ah, caray.
Y cuando estuve en coma, yo anduve caminando. Yo estuve en el hospital de Balbuena. Tuve un derrame cerebral y estuve en coma. Uh-huh. Entonces, los 3 días que yo estuve, bueno, yo no sabía que estaba en coma, yo no sabía ni que estaba, bueno. La cosa es que yo veía mi cuerpo en la cama, acostado y todo eso, y yo andaba parada, ¿no? Yo andaba a un lado de mi cuerpo. Y la verdad, no sientes ningún dolor, no te duele nada, o sea, sí, te sientes plena, feliz. Recibes unos aromas bien ricos de flores, de... rico, o sea, huele rico, huele unos aromas bien ricos y sientes una luz así, como una energía muy bonita. Entonces es cierto eso de que cuando tú estás en ese estado entre la vida y la muerte, pues no hay dolor. Ya cuando regresas a tu cuerpo físico es cuando ya te duele todo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces sí es cierto eso de, o sea, por experiencia propia te digo que es lo más bonito, o sea, es una cosa indescriptible. Que es una, o sea, estás en un lugar que puede ser el hospital, pero para ti es un lugar maravilloso.
Eso es. Sí, sí.
Sí, claro. Es muy bonito eso.
Claro, una experiencia que la recuerdas y que incluso cambió tu percepción, sí, de las personas que fallecen, ¿no? Que siempre decimos que están en un mejor lugar, pero aquellas personas como tú que sí han vivido más de cerca,
sí,
ese proceso, como que ya te sientes con más tranquilidad y confianza, ¿no?
No, y fíjate que luego cuando a mí me toca estar con alguien que me dice, es que mi papá está en coma, y yo le quiero decir, le digo, pues háblale, dile, porque él te está escuchando. Yo te puedo asegurar que él ahorita te está oyendo y todo lo que le quieres decir, díselo, ¿no? O sea, no te quedes con eso, porque luego mucha gente cree que porque está uno en coma, pues no te das cuenta de nada y tú estás viendo todo. O sea, tú estás en otro plano a lo mejor, pero tú ves a la gente, ves a los doctores, oyes lo que están diciendo de ti. O sea, estás escuchando todo, uh-huh, todo. Pero es bonito, bueno, es una experiencia que a nadie se le decía, pero bueno, ya a mí me tocó vivirla y digo que es muy bonita y ver, ¿no? El despertar, ¿no? El que te toca, que Diosito es el que, bueno, yo digo, para mí, yo creo que fue Dios, el doctor ese que llegó y me tomó de la mano y me bajó de la cama. O sea, yo creo que era Dios. Yo no lo recuerdo físicamente, pero yo sé que era hermoso. O sea, no me acuerdo, no vi su rostro, pero lo sentí, ¿sí me entiendes?
Sí, sí.
Entonces es una experiencia muy bonita. Y como te digo, ahí se acaba el dolor. Yo creo que la gente cuando fallece, pues ya se le quitó el dolor, ya no está sufriendo. Yo creo que, pues, como dicen, eso es una mejor vida, ¿no? La otra.
Sí, sin sufrimiento ni dolor.
Exactamente. Y bueno, y hablando muy rápido de las señoras esas que ya ves que se le aparece una mujer de blanco a los borrachitos.
Sí, sí lo sabemos.
Yo tengo a mi, bueno, mi tiempo de descanso era de Oaxaca, y dice que a su papá se le apareció 2 veces esa mujer, porque su papá le gustaba tomar, y pues luego a veces se iba al pueblo a tomar y ya venía bien borrachito, y como ellos vivían junto al panteón, él tenía que entrar por el panteón para entrar a su casa. Uh-huh. Y dice que se le aparecía esa mujer de blanco, pero dice que se le aparecía con la cara de su mamá. Entonces que le decía, vente mi hijo, mira cómo vienes, que no sé qué, y ay, que iba don Beto, en paz descanse,
lo engañaba,
y ahí iba, que iba atrás de ella, y que de momento se acordaba, ni es cierto, mi mamá ya se murió. Dice que se acordaba, Y dice que la primera vez lo dejó en una zanja, lo aventó, a una zanja no le pasó nada al señor, pues más golpeado, pero la segunda vez que le pasó igual, que se le apareció como su mamá y que él se acordó a medio camino que su mamá ya se había muerto, ¿qué crees que lo dejó arriba de un opal?
Oye,
no, todo espinado, dice que pegaba de gritos el señor, ahí sí le dolió. ¿Cómo ves?
Oye, en ocasiones nos han contado que cuando ven este tipo de apariciones, aquellos que les gusta trasnochar y que también les gusta, pues, el alcohol, que incluso dejan este vicio.
Bueno, yo no sé si don Beto lo dejó, pero sí, eso sí me dijo mi tía, que dos veces se le apareció esa mujer a él, o sea, que le gustaba el chupe del señor, y que digo, la segunda sí fue dolorosa porque lo dejó arriba de un opal, todo espinado. Ay, que lo bajaron de ahí y pues todo espinado, todo alfileteado por las espinas, como ven.
Ándale, nunca lo olvidó, yo creo.
Sí, no, pues yo creo que es una experiencia desagradable, pero lo chistoso es que como aún así borracho, como de momento le entraba como la idea de, ay, esta no es mi mamá, ¿no? O sea, cómo se daba cuenta, ¿no? Al momento, pues ella se enojaba porque dice que normalmente los avientan a las barrancas, los llamantes muertos.
Uh-huh. Pero te fijas, Lulú, que aquí vale. Estos seres como se enmascaran de algo, en ese caso, sí, de la mamá, para crear una confianza y entonces atraerlo. Engañan.
Sí, dicen que así se aparecen, que como familiar tuyo, como alguien que tú cercano a ti, y pues te engañan, ¿no? Pero el señor Beto pues no caía en sus engaños y pues lo castigaba. Te dije, no se lo podía llevar, como ven.
Sí, amiga, claro.
Vaya,
también en ocasiones aparece una mujer muy bella que los invita así como que a pecar, y entonces los que son de cascos ligeros pues luego caen en las redes, ¿no? Pero es una trampa.
Sí, 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 dicen que esa mujer que desaparece, Nachito, sí, dicen que a ella la engañaron el día de su boda. Bueno, su novio la dejó plantada en su boda por irse con otra. Entonces dice que ella anda buscando venganza y que busca a los de ligeros cascos de que engañan, o sea, que engañan a sus esposas, y si caen en sus redes, pues los mata. Dice que los mata, que es raro el que se llega a salvar. Y dicen que sí es una historia, ¿no? Que sí se ha llegado y se ha repetido en diferentes pueblos.
Así es. Wow.
Así que, ¿cómo ven?
Bueno, pues nosotros, Lulú, como siempre, agradecidos porque te reportes.
No, ya saben que yo aquí, aunque sea a veces llego corriendo o no puedo sintonizar, pero yo siempre estoy pendiente de ustedes. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Saludos a todos.
Gracias. Saludos.
Hasta luego, mi querida amiga.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Trabaja por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar, no para impresionar. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Estos relatos de la Llorona, de el sufrimiento de una mujer quizá, pero el hecho de encontrártela, verla, aunque sea de lejos, esta mujer vestida de blanco flotando, sí que debe ser algo espeluznante.
Vaya que sí, Gina, lo es, ¿eh? Lo es. Tan espeluznante es que hay testimonios de personas que dicen, ¿eh? Porque obviamente es solamente un detonador. Gente que ha visto a la Llorona les ha detonado en diabetes. Ha sido tan fuerte el susto que pues les dio la enfermedad esta tremenda del diabetes, de la diabetes, ¿no? Y ellos se lo atribuyen a que no pudieron controlarse y pues se impresionaron demasiado. Ahora, ¿quién ha visto a la Llorona y se mantiene así como si nada? Por muy curioso que seas de esas personas que dicen, no, voy a buscar algo de emoción, busco adrenalina, ¿quién se ha sostenido así de yo soy muy valiente y ni la Llorona me hace nada? No, nadie.
Bueno, lo que sí es cierto es que en el origen de la Llorona hay muchas versiones. Una fue la de María, que te conté hace ratito, pero otra versión proviene de la tradición mexicana y tiene algunos matices diferentes. En esta versión se cuenta que la Llorona era una mujer indígena muy hermosa, que se enamoró de un hombre español. Juntos tuvieron 3 hijos, pero el hombre nunca estuvo dispuesto a reconocer públicamente la relación debido, pues, a las barreras culturales y sociales de la época. Este hombre regresó al pueblo con otra mujer de su misma clase social y anunció que se casaría con ella. Imagínate cómo se sintió la mamá de sus hijos. Llena de desesperación y celos, la Llorona, en un ataque de furia y locura, le quitó la vida a sus hijos en un río.
Qué triste, sí.
Claro, y entonces la Llorona fue condenada a deambular eternamente, llorando por la pérdida de sus hijos y buscándolos, por supuesto que en vano. ¿Tiene similitudes una de las versiones con la otra? Sí, las características son más o menos iguales, pero en diferentes sectores, digamos, ¿no? Pero el sufrimiento de una mujer que cometió algo que se arrepintió, ¿no? El andar vagando llorando es que, pues, se arrepintió de haberle quitado la vida a sus chiquitos.
Sí, de ahí que dicen que cuando va caminando, va llorando y lamentando la pérdida de sus hijos, con un triste lamento, un gemido desgarrador. Hay quien dice que literal grita, ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Mis hijitos! Así. Pero hay quien dice que no ese es el sonido que emite la Llorona, sino que simplemente hace una especie de gemido así, al estilo de larguísimo, profundo, que le quita el aliento a cualquiera.
Saludos a Ecuador. Ahí nos está escuchando Isa Narea. Gracias por estar presente en La Mano Peluda, que en cualquier parte del mundo tenemos amigos que escuchan y que participan, y nosotros les enviamos un fuerte, fuerte abrazo por estar aquí presentes.
Claro que sí, damos la bienvenida y saludamos a nuestra amiga Sonia Lord, que nos está escuchando por primera vez, ¿acaso? Gracias, Sonia, bienvenida. Dice, hola, buenas noches, amigos. Buenas noches, mi querida Sonia, gracias por acompañarnos. Y Beto de 2024, la primera vez que soñé en la Llorona, abrí los ojos y ella estaba frente de mí, ahí junto a la cama, viéndome. Hasta se las puedo describir. Tenía vestido negro, como los que usaban antes en los viejos tiempos, y los ojos bien grandes, enormes, negros, negros, con su cabello recogido hacia atrás. Y ya me imagino la apariencia espectral, Beto. Eso que tú encontraste, dice que la soñó 2 veces. Sí, amigo, justamente es lo que estamos viendo.
Gina y Nacho, espero que estén muy bien. Yo tengo muchas vivencias que contarles. Estos últimos meses no han sido buenos para mí y platicar me ayudaría un poco. Les mando un fuerte abrazo y espero que me puedan considerar para en algún momento contarles lo que me ha pasado durante mi vida. Por supuesto, tú nos dices cuándo te podemos marcar y así lo haremos. Si quieres hoy mismo, nada más escríbenos y hacemos ese contacto.
Así es, bueno, pues estamos esperando que te manifiestes. Claro que sí, dice Mavis. Yo solo no entiendo por qué dicen que si se escucha cerca, está lejos, y si se escucha lejos, es porque está cerca. Pues son de esas paradojas, amiga, que no se entienden. En realidad no lo podemos saber, tal vez para que tú tomes cierta confianza y entonces salgas y ella haga de las suyas, ¿no? Haciéndote una maldad. Tal vez dices, ah, se oye muy lejos, y como si nada sales, y sopas, ahí la vas a encontrar, afuera del lugar donde estás en ese momento y te está esperando. Tal vez esa sea la razón, ¿no?
Saludos a Lisandro de Mérida, que su amigo Williams se quiere comunicar con él y hace contacto. Lisandro con Williams, que quiere tener ya esa comunicación. Y si pueden mandar saludos a los peludomaníacos de la escuelita de Acayucan, que los escuchan todos los días porque no se pierden el programa. Les gusta muchísimo escuchar relatos. Gracias por estar aquí.
Es que esto de escuchar relatos en la noche ya se ha vuelto una tradición. Para muchos es indispensable para poder conciliar el sueño. Y para otros es un verdadero gusto cerrar nuestra jornada escuchando historias y relatos, algunos muy espeluznantes, otros muy sorprendentes, pero siempre es gratificante pues terminar nuestras actividades con este tipo de emisiones y se los agradecemos bastante, ¿eh?, que estén con nosotros. Quiero saludar a mi amigo El Verdugo, bienvenido, gracias por estar aquí. Y siéntete como en tu casa, amigo, así como le mencionaba yo a mi querida Sonia y a Gloria López también. Buenas noches.
Saludos a Paulo. Tengo un museo en la planta baja de la casa y me han pasado cosas paranormales. ¿Cómo que un museo? A ver, Paulo, cuéntanos, ¿de qué se trata eso?
¿Y dónde vives, amigo? A ver, queremos saber. Juan Carlos Paz llegando y dice, listo para escuchar relatos. Pues estamos esperando a que te animes a relatarnos algo, a contar una historia de esas tremendas. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Tú? Ok, pues entonces en un momentito, si ya nos mandaste un mensaje, te vamos a marcar, claro que sí, para que nos puedas relatar. Ya sabes que la mecánica es la siguiente, ¿no? O sea, no cambia. Nos mandas un WhatsApp al 55 21 93 59 26. Si estás en Canadá o en Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya el número 55 21 93 59 26. Así lo tienes que guardar completito, ¿eh? Y lo guardas en los contactos y luego ya nada más le das mandar o enviar o marcar o lo que tú quieras. Y así es como nos vamos a poder comunicar contigo.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Sí, ¿cuál es tu nombre?
Daniel Pacheco Ibáñez.
Daniel, ¿desde dónde nos escuchas?
¿Mande?
¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Tláhuac.
Aquí en la Ciudad de México, muy bien. Y estamos listos, ¿quieres escuchar? Digo, ¿quieres contar un relato? ¿Sí?
Es que ahorita estoy trabajando.
Ah, okay, amigo.
Bueno, entonces lo vamos a dejar pendiente, pero nos dio la oportunidad de saludarte. Que tengas muy buena jornada laboral.
Sí, muchas gracias.
Hasta luego, mi amigo. Lo que son las cosas, ¿eh? Luego dicen, yo tengo mucho tiempo queriendo contar una historia y nunca me marcan y no sé qué. Y luego les marcamos y como que le damos en el bingo, ¿no? Atinamos el mero día o el mero momento en que no se puede. Ay, qué cosas suceden. Dice Manuel Herme, una sabiduría en las redes que se las voy a compartir. A ver, amigo, no dejes para mañana el pozole que te puedes cenar hoy. Ok, muy bien. Vamos a ponerlo ya también en la rotación de sabidurías en las redes, que ustedes han estado oyendo todos estos programas.
Sí, aquí estamos recibiendo ya sea relatos, comentarios, sabiduría en las redes, lo que tú decidas. Ray Pérez ya tiene tiempo que no escucha a La Llorona, pero su lamento es inolvidable. Tienes razón, Ray. Aquellos que la han escuchado dicen que jamás pueden olvidar este lamento.
Sí, inclusive Gina genera como una especie de trauma, ¿eh? De verdad, ¿eh? Que genera como un trauma porque no es fácil saber que estás frente a un ser que es del orden espiritual. O sea, no necesariamente es como tú o como yo, de carne y hueso. Tal vez es pura energía. Bueno, es impactante. Tan solo el hecho de mencionarlo es impactante. Dice Aulas KB, buenas noches, estoy haciendo piñatas. Mi cuñado es doctor y vino a preguntar si aún escucho la mano peluda y aprovechó para contarme algo que le pasó en la clínica de urgencias. Mi querida Aulas, pues para luego es tarde, amiga. Luego tienes que comentarlo con nosotros.
Angie Ramírez, las veces que he escuchado a la Llorona es un llanto muy largo y lastimero. Se te enchina la piel.
Sí, claro.
Vámonos a un corte y regresamos. El Miedofón, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No todo lo que pierdes es una pérdida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Relatos de la Llorona, ¿tú alguna vez la has escuchado? Vamos a también continuar con más experiencias que nos quieres participar.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Hola, con Eric.
Eric, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí, de la Ciudad de México.
Ok. Muy bien, amigo. ¿Nos vas a platicar una historia?
Sí, yo voy a contar dos rápidas.
Ok.
Espero que sean muy rápidas.
Bueno.
Para no tardarme tanto en que pasen los demás. Bueno, una me pasó, ahorita estaba escuchando que estaban hablando algo de la Llorona.
Sí.
Una me pasó aquí en la Ciudad de México. Estaba yo en, ahora sí que en mi casa, y ya eran como las 11, 12 de la noche, como las 12 más bien de la noche. Estaba yo alistándome para cenar y todo, y se me hizo tarde, me quise meter a bañar.
¿Sí?
Cuando salí a prender el boiler, que era en la parte de afuera, de repente no me percaté. Para esto ya eran pasaditas de la 1 de la mañana y me tenía que apurar para terminar mis actividades y acostarme. Cuando salgo a prender el boiler, uh-huh, me doy cuenta que está un vecino también en la parte de afuera arreglando cosas de su auto. Nos sí. pusimos a platicar y todo, se me hizo más tarde, nos dieron como las 2 de la mañana. Termino de hacer lo que estaba haciendo cuando de repente se nos apagó la luz de todo el edificio. Estábamos en un edificio y se nos apagó todas las luces del edificio. Entonces yo traía un encendedor, traté de prender el encendedor con el que estábamos, con el que yo estaba tratando de prender el boiler, y no prendió. Pues se nos hizo raro. Fuimos a ver los fusibles, fuimos a ver las cosas. Cuando en ese entonces, de repente, nos acercamos a la puerta principal del edificio y en contraesquina de nosotros teníamos la avenida Tlalpan. Uh-huh. sobre Tlalpan. Nosotros estábamos en una colonia muy famosa que es se llama Villa de Cortés.
Okay.
Y esa colonia tiene muchas historias muy muy raras, porque es una colonia ahora sí colonial. Uh-huh. Y tiene varias historias así en varias casas.
Sí.
Entonces nosotros estábamos en un edificio colonial que da hacia un parque que se llama Parque Victoria. Uh-huh. Estábamos tratando de ver por qué se nos había apagado la luz, cuando nos dimos cuenta, toda sí. la calle se había ido la luz.
Órale.
En ese entonces, pues nos sacamos de onda, el vecino se metió por una lámpara a ver si podía prenderla, no se pudo prender, y en ese entonces escuchamos un lamento muy, muy fuerte.
Ajá.
Muy fuerte, así que nos enchinó la piel.
Sí.
Y se oyó así como de ¡ah! Y así, ¡ay! ¿Qué está pasando? Sí. ¡Ay, mis hijos! Y luego, pero escuchamos que dijo, ¡ay, mis hijos! ¿Qué será de mis hijos?
Ah.
Ese, de hecho, así se oyó, de ¡ay, mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Y nosotros así, ¡oh! Se nos enchinó la piel. El señor casi le da el infarto, se agarró de la pared, porque ya era un señor ya muy grande, ya era un señor como de unos 68 años, ¿no?
Sí.
Y pues, yo la verdad me paralicé.
Claro.
No pudimos prender la luz, no prendió nada. Al principio se nos apagó todo, nos quedamos parados así los dos, él en la puerta y yo así como que sobre el pasillo. Duró como unos 40 segundos todo el evento. De repente volvió a prender la luz, todo pasó como si nada. Cuando nos dimos cuenta eran como las 3 de la mañana. O sea, se nos fue el tiempo,
sí,
rapidísimo, se nos apagaron las luces, se nos apagó todo. A mí se me hizo bien tarde, ya hasta me metí con miedo a la casa, me metí así todo tembloroso. Bueno, el contarles que me duró como 3 días el susto, y hasta del estómago me enfermé, me dio como escalofríos, como sudores. El señor casi le da el infarto, también estuvo como mal como 3 días. No supimos si nada más nosotros lo escuchamos o se escuchó en toda la colonia. Y la verdad es que fue una situación muy, muy aterradora.
Claro, yo
ya me acuerdo y como que se me paralizan los pelitos de así del cuerpo. Y digo, ¡ay!
Sí. Y pensamos que en la ciudad no ocurren cosas así, ¿eh? Pero ya sabemos que de repente también nos llevamos buenos sustos.
Sí, sí. Y otro que me pasó así de rápido.
Sí.
Para que, es que yo estando en mi bicicleta, iba yo iba en mi bici.
Ajá.
Entonces, pues me fui a un curso a estudiar mecánica de bicicletas. Esa vez me tocó ir hacia el centro, un pasadito del centro, lo que ahora es el Auditorio Nacional, porque antes no estaba el auditorio. El auditorio tiene como unos 25 años.
Bueno, el auditorio 25, tiene más tiempo.
Sí, como unos 25, 30, ¿no?
Ok, sí. Tal vez más.
Entonces, sobre esa altura de lo que es ahora el Auditorio Nacional, yo andaba en la bici.
Ajá.
Me dirigí hacia casi el sur. Y pero se me hizo noche. Yo salí de ese curso que estaba yo tomando de bicicletas, como empezaba a las 8 y terminaba como a las 10:30 de la noche.
Sí.
Y bueno, pues para no hacerlo mirando, ya se me hizo tarde, me dieron como las 12 de la noche, porque me entretuve en otras ondas, comiendo y así, en lo que salía. Y ya cuando me dirigí hacia la casa en bici, un día, yendo sobre la avenida para agarrar Insurgentes y hacer el cambio para la Diana Cazadora y cambiar hacia el centro, me vi a una persona que en ese entonces no había ciclovía.
Ajá.
Tampoco.
Sí.
Entonces pues uno tenía que así que lidiárselas como pudiese. Y bueno, vi a una persona que venía como a contraesquina de mí, sobre la banqueta, y se me hizo pues normal, seguí pedaleando más bien.
¿Sí?
Pero esa persona venía caminando hacia ritmo normal, y de repente, 2 cuadras adelante, lo vuelvo a ver, pero adelante de mí. Y dije, ¿cómo? Si yo lo vi hace una cuadra atrás o 2 cuadras, pues venía adelante. Me sigo sobre la avenida y lo veo otra vez a borde de mí, de mi lado, como si viniera, digamos, a mi altura, pegado hacia mi misma continuación de camino. Entonces, pues ya, digo, bueno, a lo mejor agarró otro lado y llegó más rápido. Y me vuelve a pasar lo mismo.
Sí.
Lo vuelvo a ver más adelante. Y ya era como la segunda vez que lo había visto a distancia, que no podía ser que me fuera más rápido que yo, siendo que yo venía en una bici y venía como a unos 60 kilómetros por hora, más o menos, porque ya era noche, entonces podía sí. agarrar un poco más velocidad.
Sí.
Y decía, ¿cómo es que viene tan rápido? O ¿cómo es que me está que viene, me está rebasando si uh-huh. viene caminando? Cuando volteo en un alto para verlo, me voltea a ver
sí.
y como que me hace una mueca de sonrisa.
Órale.
Y me enseña como unos tipos colmillos,
amigo,
y los ojos como tipo amarillentos rojizos.
Sí.
Y todo vestido con una gabardina negra. Yo dije, pues ha de ser un darqueto, no uh-huh. sé, una cosa así.
Sí.
Me sigo y le empecé a pedalear más rápido.
Uh-huh.
Y al cruce, ya para llegar al centro, ya estaba yo en donde se divide la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes.
Uh-huh.
Para dar la vuelta que se convierte en el eje central.
Sí.
Me lo vuelvo a topar.
¿Cómo crees?
En serio, me lo volví a encontrar. Me dio un susto porque lo tenía así pegado a mí. Volteo a verlo, nos quedamos viendo los dos.
Uh-huh.
Me sigo pedaleando y de repente oigo en el oído que me soplan el oído. Dos veces me soplaron en el oído y de uh-huh. repente, cuando volteo, me tocan el me tocan la espalda.
Uh-huh.
Me freno y en ese momento pasa un tráiler al lado de mí y yo por dos segundos antes me frené. Yo así de uff, o sea, dos segundos antes me pasó así hasta rozando la llanta de la bicicleta.
Nada más. Oye, ¿y sientes que eso que sentí, que te pasó, de que te soplaron o que te tocaron, te salvó la vida o era para distraerte y que tuvieras el accidente?
O sea, como que ay. Algo, como que tranquilízate, espérate sí. algo, porque yo venía espantado porque decía, no es posible que algo
sí. no hay lógica.
Más rápido que yo, que vengo en una bici.
Uh-huh. Sí. Muy bien, Eric.
Pues sí, así fue.
Muchísimas así gracias, fue. Amigo. Ya tenemos que cerrar la emisión. Te agradezco bastante. Buenas tus historias, ¿eh? Que tengas gracias. Buena noche.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esta noche escuchamos relatos excelentes, espeluznantes, y se nos quedó mucho todavía por compartir. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.